Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de la Cumancha Comics, donde ya sabes, reseñamos cómics, libros, películas, animación, mangas, asistimos a convenciones también, hacemos alguna entrevista que por ahí tengamos. Hoy, mi nombre es Rome, por si no me presenté. Hoy vamos a hablar de lo que me encontré en el stand de la doña. Casi en el puesto de revistas donde suelo comprar los cómics, me encontré un manga. La verdad es un manga que me sorprende la temática, ya que el mismo manga habla de, vaya, la palabra asesinato es una palabra fuerte. Yusei Matsuhui es el creador de este manga y nos dice que es assassination. Es una palabra fuerte, ya que la premisa del manga va más o menos de que una clase, la clase de tercero E, se le asignó un maestro, algo un poco similar a lo que es la sonrisa de Smile. Esa figura, ya sabes, está amarilla con la sonrisa y los dos puntos. Es similar a esa cara y aumentale el cuerpo de codos y Kang de los Simpson. Se me hace muy así, ¿no? El personaje con ese diseño que caracteriza a esos iconos. Por alguna extraña razón, Kokoro-san, como le hacen llamar, va a destruir la Tierra, pero primero hace un trato. Que le den una clase, que le dejen de quedar clases, y que esa misma clase tendrá la clave para matar a este extraterrestre. La mira la tienen en el gobierno y lo aceptan, ¿no? Por una extraña razón aceptan que este ente dé clases y que esta misma clase tenga la posibilidad de asesinar a este extraterrestre. Como otras cosas que leemos o que he visto en películas, prácticamente es el extraterrestre que va enseñando a un grupo de niños, porque son de secundaria, va enseñándoles valores, va enseñándoles confianza, va enseñándoles esta arte, si bien mismo sea de matar, de asesinar, les va enseñando más cosas, ¿no? Que deben confiar en ellos mismos. Esto que ya lo hemos visto en estas películas de extraterrestres, ¿no? No es algo nuevo en este género de manga. Simplemente hacia esos niños de secundaria y les pones un extraterrestre que a futuro que va a acabar con la vida en la Tierra. Pero este extraterrestre les da la llave, ¿no? De cómo hacerlo. Digo, este extraterrestre es rapidísimo. Maneja una velocidad Mach 20. Es muy diestro y está enseñando a todo el grupo a sobresalir, ¿no? Es un manga que, si bien podría decirse que no es mi target, pero es un poco entretenido con esa. Si no has leído o no has visto ese tipo de cosas, ese tipo de personajes, digo, va mucho de su. Va mucho de la corriente, ¿no? De extraterrestre y enseña, ¿no? Y nos y le aporta algo a la humanidad, ¿no? Como también es amenazante, como también es curioso por la cultura. Así que es un manga que está bien hecho, el dibujo está entretenido. Sí llega a ser un poco tanto cruel, como también puede llegar a caer esos excesos del manga, que es muy muy ¿cómo podría decirlo? Puede ser muy extrovertido, no, ajá, extrovertido, un poco exagerado en algunas, en algunas facciones que tiene el manga, como puede ser todo, la mayoría de los, manejan, de los mangas que manejan humor y ya sea un poco de violencia, pues este manga es más o menos así, ¿no? Cosas disparatadas como el profesor se maneja como en una velocidad alta, las facciones del mismo profesor, ¿no? Porque te van tomando que en el momento que cambia de humor, en el momento que se siente amenazado, que se siente feliz, que se siente irritado, cambia su cara, ¿no? Hasta el dibujo cambia de este profesor, ¿no? Puede ser un poco más tétrico, un poco más Lovecraftiano, también tiene eso. Yo le veo ese tipo de cosas al manga, ¿no? Como también puede ser un poco disparatado, ¿no? En el momento de su personalidad, ¿no? Que es muy ecuánime, es muy tranquila y también muy, muy sabia, ¿no? Es muy diferente a lo que yo he visto, a lo que he leído ahorita de los mangas, así que si te llama la atención Assassination Classroom es podría ser lo tuyo, ¿no? La verdad la portada está muy chistosa, digo, es prácticamente amarilla, lo de atrás es negro, pero sí es te recuerda mucho a esa, ¿no? Esa imagen del smile del emoticón también, ¿no? El emoticón de la sonrisa o el smile de la misma camisa, ¿no? De las gorras. Bueno, esto fue la recomendación. Ahí si lo quieres checar. En esta semana salió por parte de Panini. Hasta ahorita van, si no mal recuerdo, van 7 números hasta la fecha. Todas las portadas son como la expresión del maestro, como ecuánime, como furioso. Pasamos a las películas, digo. Esta es la recomendación del manga para aquellos que les agrada. Más allá de platicar un poco de la película, vamos a darte un poco las referencias. Estoy hablando de la película de John Carter. En una primera instancia se me hizo algo familiar el look que tiene John, porque es muy, 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 muy salvaje. Me recuerda a un personaje. John Carter su creador es Edgar Rice Burroughs. Que si bien no suena el nombre por Tarzán, es el creador de Tarzán, que su primera versión fue en el pulp de All Story Magazine en 1992. Él fue el creador de Tarzán y digo, sí, cuando veo la película de John Carter en sí es un buen homenaje, ¿no? A Tarzán. Edgar Rice le gusta más estas épicas de ciencia ficción. Su tema más recurrente en sus novelas, tiene bastantes, es Júpiter y también Marte, ¿no? Lo que nos compete con John Carter, ¿no? Que es un personaje, es un veterano de la Guerra de Secesión. Por una extraña razón, es teletransportado a Marte, donde, o Barsom, como se les ha llamado originalmente a la novela, que llega un planeta que está dividido en una guerra, ¿no? Es como una guerra civil. Helium y Sodanga. Y digo, lejos de que ya yo la chequé anteriormente, ya tiene varios años, apenas salió en tela abierta, ahí vi que estaba la película, me senté a ver ahí los últimos momentos y es la travesía, ¿no? De un héroe que al llegar a un planeta se le ven revolucionaron la fuerza, vaya, es un superhombre. Haz de cuenta como el Superman que al principio de la historieta que no volaba, sino que brincaba los edificios, corría rápido. No tiene rayos láser de los ojos, pero simplemente tiene super fuerza, tiene agilidad. Y tiene velocidad, así que es más o menos por ahí el tenor de John Carter. Que ayuda, que empieza a unir a todo a todo este mundo, lo empieza a unir. Pero lo más curioso es, para mí, digo, si la viste, sabes en qué termina, ¿no? La verdad es una buena historia, me cautivó. Pero a lo que iba, bueno, yo siempre te he estado hablando de que en algún momento John Carter, cada vez que la veo, siempre le cambio algo, ¿sabes? Siempre pasa de que, digo, ese ese personaje o esa historia pudo haber quedado, y ya te lo había dicho anteriormente, esa historia pudo haber dado inicio a un Planet Hulk, ¿no? Llegamos a ese lente que llega a otro planeta, este planeta pues lo ve como presa fácil, lo pone en un coliseo, ¿no? Le pone en un coliseo, se gana a la gente, derroca a regentes, se hace de la gente, se hace el líder de ese pueblo, liderea una afrenta contra el opresor, ¿no? Lo que el pueblo oprimido llega, le llega un salvador. Digo, es muy recurrente ese tema, ¿no? De que alguien puede inyectar fuerza para que la gente se mueva y todo eso, pero yo lo veo por el lado de, bueno, lado político, ¿no? Yo lo veo por el lado de Planet Hulk, ¿no? Este ente que llega y les da la fuerza, les da el valor de enfrentarse contra el Rey Rojo. Y misteriosamente sí es como un tipo Rey Rojo, ¿no? Los encapotados azules y los encapotados rojos. Así que, digo, toda la animación, los personajes son muy parecidos a lo que podría ser Miek, a lo que podrían ser los entes en el Coliseo Romano. Digo, imagínate qué hubiera pasado si Bruce Banner hubiera quedado con los poderes de Hulk, ¿no? Simplemente hubiera sido la historia de Bruce Banner, un What If, ¿no? A mí se me hubiera hecho muy interesante ese What If en lugar de Hulk, que hubiera sido Banner el que obtuviera la superfuerza y tuviera los honores para quedarse en Marte, ¿no? O en Shakar, donde estuvo Hulk. ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado si Banner hubiera sido el que lo hubieran lastimado tanto que se hubiera logrado casar, hubiera sido feliz, no hubiera importado que Hulk se hubiera estado en paz, vaya? ¿Y qué hubiera pasado si esta entidad le hubiera pasado lo que le pasó a Hulk, le hubiera pasado a Banner? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido un maquiavélico, un Banner? ¿Hubiera puesto a llorar? No sé, hubieran sido un buen What If, no sé. Quizá, ese es uno de mis ideas cada vez que veo esa película de John Carter, y te lo estoy recordando en el podcast varias veces. John Carter se me hace una película buena, no sé, en el tiempo que salió, en el tiempo que yo la vi anteriormente, no la habían, no sé si no fue una buena difusión, yo al menos no me cayó así, próximamente en las manos, yo no le vi mucha difusión, pero ahorita este canal sí le dio difusión y pues sí, ¿no? Es una buena película, aunque es un poco media, que le faltan elementos de que se construyan al personaje, que te digan de dónde salieron los poderes o cómo. O se va muy rápido, hay muchas cosas que tocan y se va muy rápido. También en la próxima película voy a hacer lo mismo, ¿no? Ver a personajes de Marvel en una película, con que se puede hacer, digo. En mi punto es de que se puedan hacer las películas, no se deben atorar en los detalles de la historia, porque ahí están, digo. John Carter hubiera querido que fuera Planet Hulk, ¿no? La verdad, tiene todas las características para ser un buen Planet Hulk, pero John Carter se merecía su película, más aparte por Rise, que le vayan escarbando, ojalá que le vayan escarbando también, tiene varias cosas. Una es Outlaw, que vamos a hacer la conexión también, que es Outlaw of Thorn. Bueno, vamos a tomar esto de Outlaw, ya que es un personaje de últimamente salió un banner de All New Different de Marvel. Es un personaje ya viejito, es de 1992. Outlaw es el homólogo de o es el símil de Punisher, pero en Inglaterra. ¿Por qué te traigo este? Porque te quiero hablar de una película llamada El Equalizer, o el Justiciero, o El Ecualizador, como le pusieron en México, en español, en algunas ocasiones. Y es hecha por Denzel Washington. El Equalizer. Al principio fue una serie de televisión. Digo, Denzel Washington, si no mal recuerdas, es un personaje de color, puede decirse negra, y originalmente el protagonista de la serie es de tez blanca, es un poco mayor, es un individuo que ayuda a la gente por medio de, en ese momento es un justiciero que a veces trabajaba de forma gratuita. Y la forma de contacto era simple, ¿no? Ponía anuncios en el periódico que decía: tienes problemas, necesitas ayuda, te sientas acorralado, llámame, el justiciero. Así de fácil, ¿no? Así era así era la trama en 1985, esta serie. Era un poco en el tenor de acción, suspenso, drama y misterio, más o menos, ¿no? Y tenía varios ítems de más o menos de... Era diestro con las armas. Tenía varios ítems, ¿no? Como esta, a mí me sorprende, ¿no? Siempre la navaja que se avienta, ¿no? A mí sí me da un poco de que, ¿y cómo se usa esto? Apuntando, ¿no? A tu cara, ¿no? Y salga la navaja disparada. Eso sí me da un poco de vértigo con ese tipo de navajas. Pero él las utilizaba, ¿no? Utilizaba muy diestro las armas, las GOMs, las pequeñas armas. Y en el momento que pasa Equalizer a la película, le cambian el género, le cambian la raza, por así decirlo, lo hacen moreno, ¿no? Lo hacen de tez negra. Lo hacen como un ex agente de Black Ops, es un ex agente de gobierno que perdió a su esposa y le prometen, ¿no? Hace la clásica promesa de que no va a volver a su vida pasada y va a regenerarse, ¿no? De todo lo que haya hecho, ¿no? Este oscuro pasado. Me recuerda un poco ahí a Riggs, ¿no? De Arma Mortal. Regresa a volver de este retiro, por así decirlo. Se mete a trabajar a lo que es a un Home Depot. Es una herrería gigante. Y lo que nos atañe aquí es de que protege al desvalido, como lo decía en la serie, como era el tronco de la serie de Equalizer en 1985. Si tenían ayuda, él iba y lo hacía de una forma como mercenario, por así decirlo. Pero no era tan mercenario, era como un estilo... no podría decirse como James Bond porque no era tan trajeado ni lo patrocinaban tanto, vaya, pero sí es más, era bien vestido, no era como el Punisher, ¿no? Que se ve como vagabundo, barba descuidada de un mes y pantalones abombados y playera negra, no, era un poco más un poco más formal, por así decirlo, el equalizador. Y Denzel Washington toma ese perfil bajo, ¿no? De ser trabajador de ahí, o empacador, o cargador de cajas ahí en el Home Depot. Y en el momento que a él ve que alguien golpea a una prostituta, y de hecho es una prostituta de menor de edad, según esto, y también la chica quien lo interpreta, me parece Chloe Moret, de esta chica de Hit Girl. Sí, en ese entonces que me parece que sí era menor de edad, por eso te lo estaba rectificando. Y el ecualizador, o Denzel Washington, su personaje, es ayudar a la chica, ¿no? Muchas veces, ahí te va de una vez entrando, ¿no? A lo que voy, digo, comparando películas y... Muchas veces Frank Castle en algunas historias, a eso quería ir, protege a las prostitutas porque le dan información y aparte lo apoyan cuando unas veces está herido, ¿no? Más o menos esto pasaba en los noventas, ¿no? Donde se portaba como un caballero con estas chicas de la vida galante. Y es lo que pasa, ¿no? La ayuda y poco a poco se va inmiscuyendo en la vida de esta chica y les cose, ¿no? ¿Cómo puede haber una red de prostitución o de trata de blancas? Porque ella es arrebatada de unos rusos de su país y la traen a trabajar de prostitutas de este lado del charco, ¿no? Del continente. Va indagando hasta que llega a la parte más alta, ¿no? De que debe derrocar a este nuevo proxeneta, ¿no? Uno más del montón, ¿no? De los que hay en todos lados, ¿no? Y me recuerda mucho esas minis historias de Punisher, ¿no? La verdad, está bien hecho la película. Cuando se enteran que es este... llamada, ahorita vengo. Ah, la llamada. ¿En qué estaba? El ecualizador, sí, pues bien, se hace una buena historia, si lo quieres ver así, o vuelves a verla y yo te digo que veas a Frank Castle ahí. Digo, hay veces que tiene sus hoyos la película, pero si lo llenas con eso de que es Frank Castle, creo que se hace una buena película de Frank Castle, sencilla, le importan sus personajes queridos, al momento de que es conocido, o en el momento de que ya cae, lo descubren quién es y averiguan y empiezan a amenazar a sus seres queridos, bueno, a las personas que le interesan. El señor de St. Washington, cuando actúa de duro, es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué pasaría si nos hacen una versión de Frank Castle negra, por así decirlo? Pues ahí está Outlaw, ¿no? Que es esta versión inglesa de Punisher, ¿no? Digo, no sé, digo, si me lo ponen así y Frank Castle como en el libro de los secretos o como el ecualizador, que es duro, digo, o sea, chécalo y es duro. O sea, no, ahorita no veo no veo otro personaje más que el que la va a hacer en la serie de televisión de Frank Castle, ¿no? Pero hasta que lo veamos, nos va a cautivar, ¿no? Pero Denzel Washington sí la hizo de serio, ¿no? Sí la hizo como este mercenario que va tras estos proxenetas de poca monta, ¿no? De estos tratas de blanca, ¿no? No es el... tengo problemas con esta película, ¿no? El que va por su hija. Bueno, lo entiendo. O sea, lo entiendo que es un ex agente. Pero, no sé, algo choca. Pero aquí sí se siente real. Sí se siente que se puede morir en algún momento. Vaya, así como se siente Frank Castle, ¿no? Que de algún lugar saca fuerzas. Así se siente este personaje, ¿no? Del ecualizador. Yo sé que es de una serie de televisión de antaño. Digo, pues eso no se lo vamos a quitar, no se lo vamos a demeritar. Pero sí deja ahí como que ese granito, ¿no? Que sí se pueden hacer cosas de Frank Castle. Me encantan las primeras películas, ¿no? La primera de con el ruso de Rocky, ¿no? Me gusta porque es muy hija de los ochentas y que la calaverita y que eso tiene su encanto. Pero ya al momento que vamos más adelante y que tienen que construir una película bien hecha de Frank Castle, como que cae en la segunda película donde está ni con John Travolta levantan esa película. Creo que es lo peorcito de John Travolta, ¿no? Que ha hecho, ¿no? No puede ser que se le haya ido de las patas. Me gusta cuando la playera, digo, esa creo que se la robaron a Miguel O'Hara, ¿no? La creación de un logotipo, ¿no? Porque según en fueron a unas vacaciones a México y de ahí saca la playera del Punisher, ¿no? Y se la pone porque su hijo se regaló. Digo, ese es un plagio de Miguel O'Hara, ¿no? Que este uniforme es del Día de Muertos, ¿no? O sea, se lo plagian ahí el origen del traje, pero cae muchas cosas, como que no, hay algo que no funciona en esa película del Punisher. Y en esta nueva, como que en Warzone, como que tratan de pulir mucho la película, la pulen, que está bien hecha, que tiene unos efectos especiales interesantes, pero no trabajan en los personajes, en su modo de actuar, no trabajan en adaptar, ya que vemos esa ahorita últimamente que recuerdo, ahorita me vino Alias, ya vimos el primer capítulo, ahorita te hablo un poco más de Alias. En Punisher Max, aquí sale en México con Deadpool, Punisher y Alias, son varios elementos de este cómic de Punisher Max de Garth Ennis, pero que lo hay tanto ahí que pueden tomar, pero toman nada más lo primero, ¿no? Estos tipos que me los hacen de parkour, toman malamente a Jitsu, toman malamente también la caída de Micro. Si no la has leído, léela, tienes que checarla o ver la película, pero meten tantos elementos que lo saturan. meten otros elementos externos que hacen blando al personaje. O sea, no, esa película de Punisher Max, te digo, está bien hecha, tiene buenos efectos especiales, sí hay carnicería, pero no la saben llevar. Te meten demasiado elementos ahí en The Punisher que no, nada más sirve como un fanservice, ¿no? De lo que es Punisher, nada más es una muestra. Y recientemente vimos lo que es un mini cortito con el viejo, con el que salió en con John Travolta el personaje, y le hace bien. No sé qué le pasó, digo, porque en la película de con John Travolta no me gustó el personaje, algo le falta al Punisher, pero en este corto medio se reivindica, simplemente sale con una botella de Jack Daniels que es casi irrompible, creo que era de adamantium, porque le da una tunda a los agresores proxenetas, que no se rompe la botella, ¿no? De Jack, el comercial de Jack Daniels, ahí está en YouTube, corto de Punisher, por ahí puedes checarlo. Y creo que no, esperemos que el nuevo Punisher de la serie de Daredevil, porque si le va bien en la serie, va a tener serie de televisión. Creo que se lo merece Punisher. Ojalá y que hagan buenas historias como esta del ecualizador. Ojalá y que es sencilla, no trata de abarcar tanto, termina en termina y empieza, ¿no? Ahí es una historia conclusiva y vámonos, ¿no? No es el narcotraficante de alto grado, extranjero, que tiene mil y tantos. No, en realidad no era tan importante ese proxeneta en el ecualizador, ¿no? Era importante los detallitos, ¿no? Que lo hacían el ecualizador, lo que le hacían. Si me dejas caer en el fanboyismo, el Punisher, ¿no? Lo que dices, no, eso es lo que haría el Punisher, ¿no? Hay una parte que me encantó donde me ganó, pues, la película, ¿no? Porque al final estaba viendo, dije, ay, esto ya lo vi en otra parte. Y más con Denzel Washington, que hace buenas películas y a veces que baja, ¿no? La calidad que nos presenta en sus actuaciones. Y hay una donde llega, hay un asalto, dije, ahorita se va a poner dura la cosa, ¿no? Los asaltan en la tienda y el ladrón pues, simplemente se lleva todo y se lleva el anillo de una señora, ¿no? Que se ve que es latina, vaya, pues, sus cositas, ¿no? Que sí le tiene aprecio a su anillo de compromiso. Y pues lástima, ¿no? Le quitan todo, el anillo lo zafan y pues la señora se derrumba, ¿no? O sea, clásica que sí le interesan sus cosas, ¿no? Y tú dices, ahorita se arma con el ecualizador, ¿no? Deja que se vaya el tipo, lo investiga y vámonos. Al día siguiente está el anillo, o sea, no regresa el dinero de la caja, pero sí regresa el bien material, ¿no? De la señora que no la toque, ¿no? Es su compañera de trabajo, la conoce y le duele, ¿no? Al ecualizador. Eso mismo hubiera hecho el Punisher. Yo dije, eso es lo que haría el Punisher, ¿no? Le mete una friega al ladrón, una chinga al ladrón, le mete una paliza al ladrón y regresa las cosas, ¿no? Y igual, ¿no? Le ayuda a la chica, ¿no? El ecualizador, ¿no? La saca de esta trata de blancas, ¿no? Que la tenían a la protagonista, no sale nada más, de hecho no es la que cae, no cae en ella el papel, de vez en cuando le da información, pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí está interesante, digo, el ecualizador. También chequé ahí en ya el primer capítulo de Alias, como lo decía, sí es muy pegadito a los temas, a cómo los voy Sí, como ya te había comentado, sale en una recopilación, estaba interesante. No mucho las historias, pero sí el formato. Eran tres cómics, era el Deadpool, Alias y Punisher, ¿no? O sea, los podías leer así. Yo decía en su momento que yo cuando les platicaba que me gustaba Alias, que me enganchó, decía, era mi novela de las nueve. ¿Por qué? Porque era un poco cursi. Era una chica que se volvió, era parte de los Vengadores, tenía poderes y se volvió detective privado, ¿no? Cae en ese tenor de detective privado, chica depresiva, y estaba muy... la textura del cómic era muy... al principio tenía unos colores de acuarela, entre azules, morados, o sea, muy como el intro de la serie, ¿no? Así, medio acuarelosos, más o menos. Y el tinte de adentro también era así, ¿no? Era un poco depresivo, era un poco, puedo decirlo, un poco rosa, porque es una chica la protagonista. Sí nos dan ese toque de... Se siente también depresivo, se siente oscuro. Son de los personajes que son a ras de suelo o de calle, como Daredevil en su momento, como Punisher cuando lo mostraban, y Alias no se queda atrás, ¿no? Si maneja este tenor de las drogas, violencia, trata de blancas también, asesinatos, violaciones, o sea, sí, en Alias sí se mostraba eso. No sé, en algún momento no le gustaba a la gente, como que algo no les hacía clic. A mí sí me hizo clic, ¿no? Con Alias, digo, a mí sí me gustan los personajes a ras de suelo, ¿no? Que no tengan, que no sean tan poderosos. Y Alias lo tenía, ¿no? Tenía ese tenor. Y me gustan esos detallitos oscuros, ¿no? Como que hay algo turbio detrás de Alias, ¿no? Se ve que sí tiene un poco de poder. Algo le pasó y parece que es algo muy turbio, algo muy mórbido, porque le tiene regresiones, tiene unos flashbacks, pero alguien le está acosando, o sea, así de plano mala onda, ¿no? Un acoso ya tirándole a algo más mórbido, algo más fuerte. Y en este capítulo de Alias es interesante, ya que trata uno de los temas que tienen a... Es una chica que se cae en drogas y es manipulada por su dealer, ¿no? La tiene ahí como esclava prácticamente, ¿no? Y toda sedada por las drogas. Y más o menos va en ese tenor de que tiene que ir a rescatarla. Pero me gustó en la serie que no es ninguna superheroína de... Bueno, hasta al menos no lo han dicho en Alias que es una superheroína. Y el giro que toma es más macabro, ¿no? Porque se deshace de sus padres, o sea, es el primer capítulo, o sea, no te preocupes, no te arruino nada de la serie. Y Alias quiere salir corriendo porque ya no es algo sobre drogas, ya es algo más allá, ¿no? Algo más más turbio, más siniestro. Y sí hay detalles al cómic. Si te gusta la serie, te sugiero que vayas a ver los cómics de Alias. Para mí son muy buenos. Yo creo que se va a poner de modita. Yo espero que sí, porque en México no terminó la serie. La cancelaron junto con Punisher malamente, porque ya vamos a llegar a lo bueno. Nos faltaban como 10 números para llegar ahorita a lo que está Ruka. Genial, ¿no? Punisher. Y de hecho, en su momento Punisher. En su momento fue... el que salió primero de la serie fue ¿cómo se llama? Deadpool. No terminó la serie, pero fue cortita de Deadpool. Me sorprende ahorita porque se volvió moda y vuelven a traer los cómics de Deadpool. Yo espero que suceda lo mismo con Alias. Yo sí espero un TP. No importa que ya tenga más de la mitad de la serie. Sí me gustaría verlo en un TPS de Alias, porque sí es bueno, digo. Es mi novela de las nueve, ¿no? Si es cursi, si es si tiene tintes críticos, muy de calle, como ya lo había comentado, muy proxenetas, prostitución, drogas, alcoholismo. Es lo que sí trata un poco Alias, ¿no? Esa chica en ese lodazal, ¿no? Así que es la recomendación, el cómic de Alias. Y si gustas checar la serie también, o vienes de la serie, pues checa los cómics de Alias de Max, de la línea Max. Y ahorita vamos a cerrar un poquito ya lo que es Festo Comic. Ahí ya vamos a subir lo que es la entrevista con Raúl Treviño, de que va a Nómadas del Yermo, ahí al canal de La Comancha. Ya puedes ir a suscribirte, que ya puse por ahí el link, el promo, ¿no? De que ya está habilitado el... la el canal de YouTube, ¿no? Para tenerlo ahí y subir videos. Voy a mostrarles un poco lo que es el interior de lo que compré en Festo para que se animen a comprar algo de lo, o se animen a conseguir lo que les piden prestado o lo des. Muchas cosas están en línea, así que pues para que lo chequen. Vamos a hablar un poco de Paula. Bueno, ya lo había dicho, ¿no? No hay mucho que decir de Paula, de Edgar Clement, para ir sacando ya los cómics. Es auspiciado por Conaculta. Paula es una... es guión con Bachan y Edgar Clement. Es algo similar a lo que vendría siendo Alien con su... con su facehugger. Llega a la puerta de una chica que puede ser cualquier persona que esté haciendo como a las 12 del día su quehacer. Parece que es una chica pasiva. Y le llega este artefacto, ¿no? Y algo como... me imagino que le ha de haber dejado Milo Manara a Clemen. Es un encuentro... es un encuentro, podría decirse... erótico. Un encuentro sexual con este aparato y la chica. Y similar como lo que pasa a Alien, ¿no? Lo ocupa como una incubadora, por así decirlo. Y sale lo que es una sucubo, ¿no? Pero el interior y el contexto es interesante. Tiene varios trasfondos que se lee Paula, ¿no? Es meramente chilango, por así decirlo. Es en un ambiente, no es el gran ambiente, ni tampoco es en el campo, sino es en la ciudad. Cualquier lugar, cualquier barrio, cualquier departamento, sucede esto, ¿no? Y es más o menos como... un estilo de este artefacto, este ente, como el de Giger, ¿no? Si fuera Alien. O sea, es similar, por eso te comento de los Facehugger, ¿no? Es más o menos similar, pero más como cyberpunk. O sea, si tiene varios textos ahí, varias varias capas por checar por Paula. Si digo, no tiene texto, no. O sea, si es el guion de Bachan, me imagino que la historia, pero la ilustra Clement, que es... es muy 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 interesante. A mí se me hizo muy buena, vaya. Sí me da estos tintes eróticos, de cuentos eróticos de Milo Manara. Y bueno, Milo Manara utiliza animales, utiliza plantas, y aquí utilizan un poco de maquinaria cyberpunk, más alienígena, más o menos. La verdad es interesante. Denle, cuando puedan, denle su oportunidad. La verdad es un fanzine muy muy interesante, muy... puede ser hasta cierto grado chistoso. Y nada, ¿no? Eso sería todo por mi parte, ¿no? De qué es lo que es. Así en grandes textos. Le voy a poner ahí la imagen en el video. Un poco de lo que es Paula. Pero sí, pero sí, más allá del contenido, sí, como que ya es más para adultos, ¿no? Es una temática más allá, ¿no? No es tan sencillita, ¿no? De digerir en algún momento, ni tampoco las escenas son como para niños, ¿no? Es como más adulto, un público más, con criterio más amplio, ¿no? Aquí lo dice que es para mayor por 18 años y lo pone como 3X, ¿no? Así que, pues, así es el contenido de Paula. Por mi parte, eso es todo. Ya sabes, ya estamos en La Comancha, blogspot.com. También estamos en iTunes, iVoox y en archivos ORG como La Comancha. También les agradecemos mucho a Doña Subcomics y a Marvel BC de Baja California, nuestros amigos de Baja California y Cuernavaca, que nos dejan colocar ahí los audios y las reseñas que hacemos. Muchísimas gracias por escucharnos, y nos escucharemos y nos estaremos viendo pronto, ¿vale? Muchísimas gracias por escuchar. Esto fue La Comancha. Nos vemos del otro lado. Bye.